Estamos invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a estar hablando sobre la situación del desabastecimiento, la situación energética bien complicada en el país. En las últimas horas los apagones alcanzan ya la capital cubana, de eso vamos a estar hablando. En breve tendremos también la situación de un activista, Wilber Acevedo, que salió a protestar en el aniversario del 11J, hoy era su juicio. Vamos a tener detalles al respecto sobre la situación de Otoniel Cruz Suárez, activista del Frente Antitotalitario Unido, también pues preso en el Vivar de Ciego de Ávila. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, la crisis energética en Cuba parece agravarse con un déficit en las últimas horas de 1.600 megavatios. Según la Unión Eléctrica de Cuba, la máxima afectación en la noche del martes fueron 1.609 megavatios y, de mantenerse las condiciones previstas para hoy miércoles, la empresa estatal eléctrica cubana pronostica una afectación de al menos 1.213 megavatios en la tarde-noche. Se mantienen fuera de servicio varias termoeléctricas cubanas y otras en mantenimiento, así dice la nota de la Unión Eléctrica. Y mientras tanto, familiares de las víctimas del hundimiento de la embarcación con decenas de inmigrantes cubanos ocurrido el pasado sábado en Bahía Honda, Artemisa, luego de que fuera embestida por tropas guardafronteras cubanas, dijeron a Radio Televisión Martí que las autoridades cubanas siguen amenazándolas de que no pueden hablar con los medios de comunicación alternativos. Al respecto, Estados Unidos lamenta que funcionarios cubanos politicen el hundimiento de la embarcación de Bahía Honda y exigen a Cuba respeto a periodistas independientes y a corresponsales extranjeros, así lo alertó la Sociedad Interamericana de Prensa. Más protestas en Cuba ocurrieron en el mes de octubre del actual año que en julio del 2021, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Y continúa la llegada de migrantes cubanos por tierra y por mar. A pesar de las advertencias de las autoridades estadounidenses de los peligros de la inmigración ilegal y no segura, a través de un tuit, el jefe del sector en Miami de la patrulla fronteriza, Walter Solar, reportó que llegaron nueve cubanos en las últimas horas, todos adultos, que fueron arrestados después de tocar tierra en Coco Plum Beach, en Maratón, acá en el sur de la Florida. Y finalmente, la psicóloga y activista Yaima Díaz, activista también y psicóloga en Pinar del Río, fue expulsada el martes de su trabajo en el Policlínico Primero de Enero en el municipio de Consolación del Sur, en Pinar del Río, según ella, en un claro hostigamiento por razones políticas. Es todo lo que tenemos a esta hora de la tarde en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación con Lourdes Esquivel, dama de blanco, y también la esposa del líder de la organización opositora Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, en espera de juicio en el Combinado del Este, que durante esta tarde, durante el día de hoy, se celebraría el juicio contra otro activista de la organización opositora que preside su esposo. Se trata de Wilber Acevedo, que sería llevado a juicio durante esta jornada. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto con la dama de blanco, Lourdes Esquivel, esposa de José Díaz Silva, actualmente preso en el Combinado del Este en espera del juicio, pues líder de la organización opositora Opositores por una Nueva República. Lourdes, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Lourdes, en el día de hoy, otro activista de Opositores por una Nueva República, miembros de la organización que dirige tu esposo José Díaz Silva, se trata de Wilber Acevedo, sería llevado a juicio por haber salido a protestar este 11J, un año después de la protesta popular el año pasado. ¿Qué pasó con Wilber Acevedo? Me dicen que suspendieron el juicio. ¿Qué detalles nos puedes aportar?
Sí, bueno. Buenas tardes para todos. Habla Lourdes Esquivel Viento, de aquí de Boyero, La Habana. En el día de hoy se iba a realizar el juicio de Wilber Acevedo Coba. Wilber es delegado del movimiento Opositores por una Nueva República de Marianao. Él, el 11 de julio, desde el día 9 de julio, de este año, él se mantenía con un sitio alrededor de toda su casa. Y el día mismo, 11, a las 9 de la noche, él ya no sabía que estaba todavía sitiado, salió y al ver a los esbirros le venían para arriba, él se manifestó gritando consignas y entre ellas decía que él tenía derecho a salir a las calles a protestar, donde fue detenido y lo llevaron para la sexta unidad en Marianao, de ahí en Playa, de ahí lo llevaron para el Divá, donde se mantuvo 9 días plantado en huelga de hambre. Y a los 9 días fue liberado con una fianza hasta el día del juicio con 30.000 pesos moneda nacional.
¿Acusado de qué delito, Lourdes?
Acusado de desorden público y desobediencia. En el día de hoy, como estuve diciendo, le iban a realizar el juicio.
¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el tribunal de Marianao?
No, en Playa, en el tribunal de Playa. Y hoy a las 7 de la mañana se presentó en su vivienda una mensajera del tribunal donde le dijo que no fuera para el tribunal, que el juicio estaba suspendido hasta nuevo aviso. En el día de hoy, para que no asistieran a juicio, hemos tenido muchos activistas del movimiento que iban a apoyarlo en ese tribunal, sitiados y amenazados. Desde ayer empezaron a amenazarlo que si hoy salían a la calle con destino al tribunal, iban a ser también enjuiciados, como en el caso de Lázaro Antonio Pérez González, en el caso de Mario Alberto Hernández Leiva, y otros activistas más.
Lourdes, son varios los activistas de Opositores por una Nueva República que están siendo amenazados con ser enjuiciados en este momento.
Sí. El movimiento en este momento tiene pendiente a juicio a Rolando Kessel Barrueto, a Rafael Zamora, a José David Hernández Ferrer, a Miss Lady Rodríguez más, ellos están pendientes a juicio. Miss Lady y José David son los que estuvieron en marzo, en febrero, el año, a principio de año, en Villa Marista, que después pusieron a Silva ahí por el lío de unos carteles. Ellos todavía están pendientes a ese juicio.
Lourdes, en el caso de tu esposo, José Díaz Silva, en espera de juicio en el Combinado del Este, hoy hablaste con él. ¿Cuál es su situación?
Bueno, la situación de él aún se mantiene, con dolores en la parte aquí de los riñones, pero dice que ya está un poquito bastante mejor, después que expulsó un cálculo, una piedra de esa, hace ya 15 o 20 días atrás. Aparte estaba tomando antibióticos, y el problema de los oídos ya lo tiene bastante bien, no ha tenido más, no le ha supurado más los oídos. Continúa con lo de la cervical, con gastritis, mucha gastritis, mucho dolor en la boca del estómago, eso sí.
Bueno, sí, lamentable. Lourdes, gracias y seguiremos. Lourdes, no le dieron información a Wilber de cuándo será el próximo juicio, hay que esperar.
Quedó pendiente a nuevo, que la vuelvan a avisar.
Cómo no. Gracias, Lourdes. Lourdes Esquivel, dama de blanco, esposa de José Díaz Silva, líder de Opositores por una Nueva República, con la información de la suspensión de este juicio allí en el municipio de Playa. Él reside en Marianao, pero el juicio lo iban a desarrollar en el Tribunal Municipal de Playa, acusado de varios delitos por intentar salir a la calle a protestar, pues en el primer aniversario del 11J. Intentamos ahora establecer la comunicación en Los Araos, Matanzas, con el presidente del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en la isla, Alberto Corzo, para hablar sobre la situación del incremento de los apagones en las últimas horas, que está haciendo crisis nuevamente a lo largo y ancho del territorio nacional. La situación es bastante compleja en varios territorios y precisamente de eso nos proponemos hablar con Alberto Corzo allí en el territorio de Matanzas. En los Araos los apagones han sido bien complicados en muchas oportunidades. Si no hablamos con Corzo, vamos a intentar con Olaini Tejeda Beltrán. También tenemos una alternativa ahí en Nuevitas, que la termoeléctrica 10 de octubre sigue fuera de servicio y los apagones de desabastecimiento pues hacen ya pues un hueco tremendo en la realidad nacional de los cubanos, un ambiente bastante complicado en el territorio nacional. Asimismo, pues hoy ha informado la Unión Eléctrica que se espera pues al menos apagones en el horario pico de más de 1.200 megabytes, casi la mitad de lo que necesita pues el sistema electroenergético nacional. Nos vamos directamente a Nuevitas, en la provincia de Camagüey, ahí en el territorio nuevitero, sede donde radica la termoeléctrica 10 de octubre. El contacto con Olaini Tejeda. Olaini, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a usted y a toda la audiencia.
Bueno, malas noticias. Ayer fueron 1.609 megavatios. Hoy se pronostica básicamente, vamos por el mismo camino. La crisis energética en Cuba parece, como usted ha vaticinado, agravarse esta semana, lo cual representa que están apretando el cinturón nuevamente contra los cubanos del interior del país para evitar pues castigar a los habaneros que salen a la calle a protestar en una ciudad donde hay 2 millones de habitantes. Olaini, ¿cómo anda la cosa energética hoy en Nuevitas? Que tenemos entendido que otra unidad de la 10 de octubre salió fuera de servicio. ¿Cuál es el escenario ahí este miércoles 2 de noviembre?
La termoeléctrica Nuevita está literalmente fuera de servicio. Lo que está es simplemente dando el calentamiento a las turbinas y demás, y sí, a los generadores para evitar el paro. Eso es lo que tenemos por acá. Nosotros en este momento, en el día de hoy, 2 de noviembre, nosotros lo que hemos tenido de corriente han sido exactamente 3 horas de electricidad. Estamos sin electricidad en este pueblo, en este momento, y lo más seguro que sea hasta las 9 de la noche que vuelvan a poner la corriente. Es una incertidumbre. Es decir, en este momento el cerca del 80-90% de la población nuevitera, y estoy hablando de niños, ancianos, enfermos, están sin almorzar, porque simplemente, además de la escasez de alimentos, le agrava con que no hay nada para elaborar esos alimentos que aparecen.
Hola, Inés, ¿y hay descontento?
No, el descontento es imperante. Aquí lo llamativo es que ya las personas han perdido el miedo, lo manifiestan públicamente, la irritación está aumentando. Incluso hasta militantes del Partido Comunista están, como dicen aquí en Nuevita, pitando y pitando fuerte. Se sienten traicionados por el régimen y, bueno, es decir, represores, y que se sienten traicionados por represores, ¿no? Eso nada más se ve en películas y en Cuba. Entonces, esa es la situación. El descontento es enorme, porque lo poco que las personas están consiguiendo se les está echando a perder. ¿Y para qué? Hermano, esto es caótico, esto no tiene palabra. Esto es de sentir, esto no se describe. Esto es horripilante.
¿Cómo no?
Los niños por la madrugada dando gritos. En mi cuadra yo no pude dormir por nada más los niños dando gritos y los padres, lo que saben, la protesta y demás y demás.
De madre. Gracias, Olaini. Olaini Tejeda Beltrán, directamente de Nuevitas, Camagüey, para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritus, Cuba. Ha habido una situación, sumado a los apagones que se incrementan también en el territorio espirituano, ha habido una situación bastante compleja con los vendedores de alimentos en la Feria Agropecuaria Santi Espíritus, donde ante un intento de topar los precios ha habido un malestar por parte de los cuentapropistas. Tenemos la información en breve ya con el periodista independiente Adriano Castañeda desde la capital espirituana para hablar de esto y también del tema de los apagones que continúa siendo caótico en el territorio nacional. Es lo que nos proponemos y después en unos minutos vamos a hablar con Otoniel, con José Carlos Fernández sobre el caso de Otoniel Cruz Suárez. El contacto ahora en Santi Espíritu, Cuba, con el comunicador Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, al colectivo de trabajo y también a la audiencia de este importante programa que nos pueden estar escuchando en cualquier parte.
Bueno, en medio de los apagones que se intensifican, se profundizan, también en la capital espirituana, durante el fin de semana en la feria agropecuaria, hubo tremendo malestar ante el intento de las autoridades de topar los precios, lo cual destapó el agravio y el malestar y la inconformidad de los campesinos que venden ahí. Cuéntenos qué ha estado pasando por allá.
Sí, como siempre hace el régimen, el desespero que ellos tienen, ¿no?, por paliar la crisis alimentaria, llevó a las autoridades gubernamentales, auxiliadas por la policía y también inspectores estatales, quererles imponer precios topados a campesinos y vendedores de productos de oliva este domingo, a productores agrícolas este domingo en la más importante feria que se celebra semanal de Lio Luna, de aquí de la provincia de Santi Espíritu. Y bueno, la respuesta de esos vendedores y esos campesinos fue retirarse automáticamente del lugar, dejando la feria a un 20 o 30%, que se quedaron muy pocos, expresando, por supuesto, su desconformidad con de ponerle un precio topado a esos productos sin analizar el costo de producción, la transportación. Realmente quisieron poner, por ejemplo, de decirte que la carne de cerdo a 230 pesos y el frijol a 60 pesos, algo que no estuvieron de acuerdo, y otros productos, y salieron del lugar. Esa fue algo que realmente impactó a los pobladores por acá. Aunque ellos lo que están tratando de buscar el enfrentamiento entre cubanos, porque la mayoría de los cubanos, cuando tú hablas con la gente en la calle, piden que bajen los productos, ¿no?, pero no saben cuál es el costo y cuál es el trabajo que tiene que desarrollar los campesinos y cuánto tienen que gastar los vendedores de ir a buscar los alimentos al lugar, de traerlo, con la situación y la crisis del combustible, que se ha disparado totalmente, que no se encuentra el combustible para tratar. Y entonces realmente ellos se lavan las manos como Poncio y buscan el enfrentamiento entre el pueblo. Es lo que pasó ayer lunes. Quiero decirte, aportar algo sobre este particular, que ayer el lunes, el pasado lunes, lo que es la plaza más importante de aquí de Santi Espíritu, la plaza del mercado de la ciudad de Santi Espíritu, y también llegaron y trataron de hacer lo mismo, y bueno, todo el mundo recogió y se fue. Hoy miércoles están tranquilos porque siguen vendiendo a los precios actuales, que parece anteriores, quiere decir, parece que se aguantaron, porque realmente lo que se retiran automáticamente, hacen una huelga porque no, en conformidad con esos precios, que ellos no son nadie para ponerle el precio a los alimentos que venden esos campesinos y esos vendedores en diferentes partes de la ciudad de Santi Espíritu.
Adriano, en un minuto nos queda. ¿Cómo andan las horas de apagón en Santi Espíritu en el día de hoy?
Bueno, decirte que las afectaciones por apagones durante el día de ayer, martes, según ellos, abarcó más del 50%. Continúan los apagones, realmente son descomunales. Quiero decirte que el municipio de Jatibonico estuvo 18 horas consecutivas en un apagón. Otros municipios estuvieron de 10 horas más consecutivas. Y Santi Espíritu, te están poniendo la corriente, tienes 4 horas de corriente y 6 sin el fluido eléctrico, un apagón. Las consecuencias son descomunales. Continúan los apagones y ellos no le buscan realmente la solución. Es un caos total, un colapso total del sistema eléctrico cubano.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Vamos a finalizar en Ciego de Ávila. Vamos a intentar el contacto con José Carlos Fernández, activista del foro Antitotalitario Unido, para que nos dé alguna actualización sobre un colega de la organización, pues Otoniel Cruz Suárez, que ya lleva más de una semana preso, Otoniel Cruz Suárez, y fue transferido nuevamente hacia la Unidad Provincial de Instrucción, ahí en Ciego de Ávila. Intentamos la comunicación, pues, con José Carlos Fernández, delegado provincial del Foro Antitotalitario Unido, para que nos actualice qué pasa con Otoniel, que sigue detenido, aparentemente, pues podría ser llevado a tribunales. Se desconocen aún por qué delitos, pero hay un proceso abierto en su contra y queremos tener la información. Vámonos ya directamente a la provincia de Ciego de Ávila. El contacto con José Carlos Fernández, delegado del Foro Antitotalitario Unido en la provincia de Ciego de Ávila. José Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Cardoso, para usted y la radio audiencia.
Bueno, uno de los miembros de su organización en Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez, continúa detenido. Se dice que ha sido trasladado nuevamente a Ciego de Ávila. ¿Qué es lo último que se sabe?
Bueno, mira, lo último que se sabe es que dicen las autoridades de la ciudad de Estado aquí en Ciego de Ávila de que Otoniel no es confiable para estar en el centro penitenciario Canaleta entre los presos comunes y fue trasladado nuevamente a un pico. Es una violación de ellos porque después que tú eres llevado a una prisión con una causa ya tomada, con un abogado defensor nombrado, con una causa para condenarte, no tienes por qué regresar sin un nuevo delito nuevamente a la ciudad del Estado. Ahorita yo venía del lugar y supe que es que hay una visita nacional de la ciudad del Estado Nacional aquí en Ciudad Ávila y no sabemos a ciencia cierta qué se traen entre manos ellos. Justificación no tienen para volverlo para atrás.
¿Cuál es el delito por lo cual se está procesando a Otoniel?
Por la instigación a delinquir.
Por instigación a delinquir. ¿Y él está preso ya desde hace casi 2 semanas?
Sí, lleva preso y esperando ya esperando, se está haciendo el proceso con el abogado y demás.
O sea, él va a ser llevado a juicio.
Sí, va a ser llevado a juicio para procesarlo. Ahora quien lo acusa es el jefe del sector, que nada tiene que ver con delito contra la seguridad del Estado. Un hombre que no lo conoce, que nunca lo ha visto, que no sabe de nada. Fue una jugarreta que jugó a la seguridad del Estado para sacarlo del aspecto público.
Cómo no. José Carlos, vamos a seguir siguiendo el caso de Otoniel a través de ti en los próximos días. Ciego de Ávila, ¿cómo anda hoy? 2 de noviembre, miércoles, con los apagones. ¿Ha habido un incremento?
Bueno, sí, eso es la desfachatez más grande del mundo. Te dicen que son 3 horas y 3 horas, y todas las mañanas la noticia que dan es que salieron tantas plantas de generador de electricidad de circulación y tanto mantenimiento y demás. Los apagones continúan de la misma manera, de la mismitica manera, incrementando más cada día.
¿Cuántas horas se está yendo diariamente a la luz para ustedes ahí?
Dicen ellos que 3 y 3, pero no tiene valoración. Tienes que esperar que pase el día, porque lo mismo te la quitan 3 o 4 veces en el día que te la quitan así. No hay un plan, eso está a la deriva.
¿Y tú que estás en la calle, el desabastecimiento rampante?
¿Con relación al alimento?
Sí.
Nos están matando de hambre. Hace más de 15, 20 días que no viene nada de plato fuerte a las casillas, lo que encuentran un poco vianda nada más, y la miserable cuota que dan por la libreta de desabastecimiento. Aquí no hay nada. Si va a haber una de las ciudades más prósperas de Cuba, en este momento tengo una quiebra alimentaria la más grande del mundo. Hambre total para la población.
Gracias, José Carlos. José Carlos Fernández, delegado del Foro Antitotalitario Unido en la provincia de Ciego de Ávila. Así terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este miércoles 2 de noviembre nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este jueves, 8 p.m., el quinto juego de la Serie Mundial, Astros versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón.
soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 2 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva, a nuestro equipo Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso invitándolos a seguir en este contexto informativo. Ahora, en minutos, nos intentamos conducir hacia el municipio de Puerto Padre, en la provincia de Victoria de las Tunas, para tener el contacto allí con el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos, que opera un puesto de vivienda, de venta de viandas, y también activista de la Unión Patriótica de Cuba. Vamos a tener conocimiento cómo andan las cosas en esta semana, que no hablábamos desde hace algunos días con Vladimir, cómo andan las cosas por Puerto Padre, que pues aparentemente continúan bastante complicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Puerto Padre, municipio costero de la provincia de Victoria de las Tunas, pues otrora potencia económica en cuanto a la siembra de caña, producción de azúcar, la pesca, muy, un pueblo costero, las cosas no andan muy bien. Y de eso pues nos proponemos hablar con Vladimir, que opera un puesto de vivienda en el territorio. Directamente nos vamos ya a esta hora de la tarde a Puerto Padre, Las Tunas. Tenemos el contacto ahí con el activista Vladimir Martín Castellano, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y también cuentapropista. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, no hablábamos con ustedes hace algunos días, pero en este recorrido que hace este programa todos los días a lo largo y ancho de Cuba, vemos que la Unión Eléctrica ha disparado las alarmas otra vez en Cuba, que se agrava el déficit energético nacional. Como siempre, pagan los cubanos del interior. ¿Cómo están los apagones ahí en Puerto Padre en las últimas horas?
Bueno, en las últimas horas los apagones están dentro del rango de 5 y 6 horas. Ayer se fue a las 3 de la tarde, la pusieron a las 9, 3 y algo, a las 9 y algo la pusieron, es decir, tuvo 6 horas sin corriente. A las 3 de la mañana la volvieron a quitar y a las 9 y algo la volvieron a poner. Y ahora, en estos momentos, no hace 30 minutos, que estamos sin corriente nuevamente, la tumbaron otra vez. Es decir, que está en el rango de 6 horas. Pero la que quitan, pero la que ponen dura menos tiempo, es decir, 4 horas, 3 horas, 5 horas, pero 6 es la que van quitando. Es decir, que en 24 horas hemos perdido 12 y ya vamos ahora para la vuelta de 6 horas más, porque bueno, ya se la llevaron de nuevo y espero yo que vuelvan a ser 6 horas, no sé si puede ser más. Y en cuestión de la alimentación y cuestión de las otras cosas, todo creciendo, la carne de cerdo a 320 pesos la libra, el azúcar que no aparece por ninguna parte a 150 pesos, fue la última que oí que había a 150 pesos.
¿Te estás refiriendo, Vladimir, azúcar blanca o parda?
No, azúcar parda.
Blanca ya, blanca dice está. Dice que el azúcar blanca ya no existe en Cuba.
No, eso no se ve. Eso es, vaya, tiempo pasado, ya eso aquí no se ve. Y si aparece un día, bueno, tendrá un precio gigante también, porque ellos mismos la vendían cara.
Vladimir, entonces, y el tema del aceite, las viandas, ¿tú mismo, por ejemplo, sigues paralizado en el puesto de viandas?
Sí, no, el kiosco está paralizado y ya yo determiné no preocuparme más, no echarlo a andar, ateando ya, porque es que no se puede. Ahora mismo una libra de boniato, para poderla vender, lo menos hay que venderla a 25 pesos, porque te la vienen trayendo a 15 pesos la libra cuando te encuentras con algo, a 16, 17... Y entonces ya así es como está, 25 pesos la he tenido que comprar yo en otros lugares. Y no es que hay mucho, es cuando llega y enseguidita se vuela. Se traen, suponer, un quintal y pico y enseguidita la gente a 25 pesos.
Bueno, pero Vladimir, ahí vienen los problemas. Mira, pasó en Santi Espíritus el domingo, que hubo tremenda protesta en la Feria Agropecuaria. Entonces vienen los inspectores, que son burócratas, que no se doblan el lomo en el campo y dicen... Usted está vendiendo muy caro, hay que topar los precios. Y cuando le topan los precios a los productores, dicen, la cuenta no va con el billete, y entonces se va el productor, y quien se perjudica es el pueblo. Porque cubanos me han dicho a mí, prefieren al menos pagarlo caro, pero tener el producto. Pues usted no puede vender para perder,
Claro, es así. Pero bueno, ese es el problema, que entonces el que está de frente ahí, viene casualmente, hay órdenes de que los inspectores ahora mismo andan en la calle. Hoy me enteré que habían 6 en un kiosquito donde una muchacha vende ropitas y esas cosas. Ahí habían 6 inspectores ahí en ese kiosco, porque andan en la calle, porque la orden es que nadie puede vender nada en la calle, nada. Incluso oí a las personas hablando que incluso hasta con patente, hasta con papeles, tú no puedes vender nada en la calle. Y las cosas aquí se están poniendo terrible. Eso es bueno, pues yo quiero que sea así, porque estoy esperando que un día la población pierda el temor completamente y todo. O sea, yo estoy dispuesto en cualquier momento. En cuanto la población esté funcionando, exigiendo y pidiendo lo que hay que pedir, libertad, yo estoy ahí dentro de ese grupo. Yo voy a estar ahí dentro. Lo que pasa es que la gente todavía tiene un poco de temor, pero eso... A medida que se le va incrementando las cuestiones estas de desabastecimiento de todo, no hay aceite, la carne de puerco tan cara, el aceite carísimo también, no hay azúcar, no hay de nada. Es una cosa que aparecen algunas cositas, así como le digo, una libre boniato, 25 pesos, no todo el mundo puede comprar. Una mano de burro, de fongo, eso acá en un lado le dicen fongo, aquí le dicen burro, 40 pesos una mano, de que están casi nuevos, que no están todavía sazones para poderlo comer. Pero así mismo, los plátanos a 10 pesos, un plátano a 10 pesos, y no son plátanos de calidad grande, son platanitos medianos, a 10 pesos los plátanos. Y como eso, el frijol a 170 pesos la libra, y así todo, el arroz a 70 y a 80 pesos la libra. Ahora mismo a la bodega nada más que vinieron 3 libras de arroz, ahora en la canasta básica de este mes.
Ven acá, Vladimir, una pregunta. ¿Tú vives en un pueblo costero? ¿No se consigue un pescadito ahí en Puerto Padre?
No, eso es a veces, pero en ninguna... Y si acaso sacan un poquito en una pescadería, un poquito quizás un día, pero eso de que el pueblo costero, y que aquí se pesca bastante cojinúa, porque ellos mismos lo dicen, no se ve el pescado. Así, abundante, no se ve el pescado.
El control lo tienen ellos.
Exacto, ese es el problema, que el régimen totalitario, que todo lo tiene bajo su control, y entonces no puede garantizar nada, no puede garantizar el transporte, no puede garantizar la recogida de basura. Aquí mismo yo tuve situaciones con la basura hace más o menos un mes, y tuve que ir al gobierno, fui a Comunalia, me entrevisté con el director, con el subdirector, y resolví el problema, pero ya llevamos el mismo problema, y entonces cada vez que haya una situación como esta, si uno tiene que estarle cayendo atrás de este gobierno es porque es un gobierno fallido, porque esto no funciona, porque si cada vez que yo haya problemas con la basura tengo que ir yo a solicitar que vengan a recoger la basura, es porque no están al pendiente los dirigentes que tienen que estar al pendiente, es decir, el director de comunales, el subdirector de comunales y los jefes de brigada de comunales. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que es un estado fallido, porque cuando tú no funcionas, no resuelves los problemas que tiene el pueblo, es mejor que te vayas, es mejor que te quites. Y entonces, como dicen ellos, que es mejor sin bloqueo, yo digo que es mejor sin dictadura.
Vladimir, finalmente, un minuto que nos queda, hábleme un poquito cómo anda el tema del dengue por allá.
Bueno, sí, todavía tenemos casos de dengue, por acá sí hay todavía dengue, no en la misma, en el mismo tamaño que había, es decir, que habían muchísimos, ahora hay menos, pero todavía tenemos acá en el municipio casos de dengue, sí hay, dengue todavía.
Bueno, muchas gracias, Vladimir Martín Castellano. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, vamos a ver si podemos establecer el contacto ahí en Cienfuegos con el Luis Alberto de la Nuez, pues que dirige un movimiento político ahí en el territorio, para conocer detalles cómo anda la situación de los apagones y el desabastecimiento en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, territorio que habitualmente no tenemos la facilidad de tener personas que nos comenten de ahí cómo anda la cuestión en el territorio, y quisiéramos pues hablar. Si no, pues mientras tanto vamos a recordar que durante esta jornada la empresa estatal cubana Unión Eléctrica de Cuba pues informó que se agrava el déficit del servicio eléctrico a nivel nacional, afectando principalmente la mayoría de las provincias cubanas, con la excepción de la capital cubana. Ayer hubo afectaciones en horario pico de 1.600 megavatios y, según la Unión Eléctrica de Cuba, pues la máxima afectación ocurrió en horas de la noche y fue de 1.600 megavatios. De mantenerse estas condiciones, informó la empresa estatal, hoy miércoles se pronostica una afectación de al menos 1.213 megavatios en la tarde-noche, con averías en al menos 8 unidades de termoeléctricas, de centrales termoeléctricas, además de otras 4 que se encuentran en mantenimiento, lo cual suma un total de 7 centrales termoeléctricas afectadas. La situación se torna preocupante, dijo el emporio estatal, a medida que desde octubre, pues ya producto de la inconformidad ciudadana, fueron sustituidos los dirigentes del ramo y se nombró un nuevo ministro de Energía y Minas y un nuevo director general de la Unión Eléctrica de Cuba. Este miércoles, hoy, ahora que estamos hablando aquí en este espacio, se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 5, 6 y 7 de la central termoeléctrica del Mariel, en la provincia de Artemisa. También continúa fuera de servicio la Otoparellada en La Habana y la unidad 4 de la central termoeléctrica de Cienfuegos, que por mucho tiempo fue considerada la más eficiente de Cuba. Continúa la unidad 4 de la termoeléctrica 10 de octubre de Novita fuera de servicio. Hablábamos hace unos minutos con Olay Tejeda Beltrán, que dice que independientemente, que dicen que es nada más la 4, básicamente la 10 de octubre no está generando ninguna energía al sistema eléctrico. Y también continúa la unidad 2 de la termoeléctrica Felton de Mayarín en Holguín y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Así las cosas, pues se encuentran en mantenimiento 2 unidades de la central termoeléctrica de Santa Cruz del Sur del Norte en la provincia de Mayabeque y la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevitas, la 1 de la Felton y la 3 de la Renté. Este es el panorama energético nacional, que de todas maneras no augura mejores resultados para los residentes del interior del país para las próximas horas. No logramos la comunicación con Luis Alberto de la Nuez tampoco en Cienfuegos, y nos proponemos ya en breve establecer contacto con nuestro próximo invitado en Valencia, España. Vámonos a Valencia, España. Le damos la bienvenida ya, como siempre, al economista Elías Amor Bravo, también presidente de la Unión Liberal Cubana, organización política. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, Elías, tenemos 2 temas de interés con usted. Vamos a hablar sobre la próxima Feria Internacional de La Habana, pues que se celebrará entre los días 14 y 18 de noviembre, pues y algunos apuntes que ha estado haciendo pues Rodrigo Marmier, que es el ministro de Comercio Exterior, sus expectativas en cuanto a la participación y objetivos a lograr de incrementar las inversiones de compañías extranjeras en Cuba. Y también quisiéramos una reflexión suya, que ya está puesta en su blog Cuba Economía, tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores en Brasil. ¿Cómo serán y cuál es su visión si de alguna manera, pues a partir de enero, cuando Lula asuma el poder en Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, si se puede aspirar y el gobierno de Cuba podría obtener los beneficios de oportunidades anteriores que Lula gobernó en Brasil? Pero antes, Elías, de pasar con estos temas de interés económico en la parte política, ante la realidad del drama nacional sobre el hundimiento pues de esta lancha con cubanos que de una manera ilegal pretendían viajar hacia los Estados Unidos, todos sabemos pues la situación que hay con la salida indetenible de compatriotas nuestros ante el deterioro de la realidad sociopolítica nacional, pues ocurrió el sábado, sin embargo fueron agredidos y ya hay testimonios de primera mano de las víctimas por una lancha de la guardafrontera cubana que los atacó. Ya hay 7 muertos. Inicialmente la nota del Ministerio del Interior reportó 5 muertes. Nunca hablaron de 3 desaparecidos. De los 3 desaparecidos, ya 2 han sido encontrados por sus propios familiares, elevando el número de fallecidos en la tragedia a 7. Y aún permanece 1 desaparecido y 23 rescatados. Esta es la realidad nacional que hoy el gobierno de los Estados Unidos emitió una nota lamentando que funcionarios cubanos politicen el hundimiento de la lancha en Bahía Honda y condenó enérgicamente el hecho. Sabemos que la Unión Liberal Cubana, de la cual usted es el presidente, también ha emitido una nota al respecto y nos gustaría que la compartiera con nosotros.
Bueno, realmente hemos estado reunidos a lo largo del día de hoy intentando, desde la Junta Directiva de la Unión Liberal Cubana, aportar nuestra visión de los hechos, pero hemos descubierto que de momento la información es muy, pero que muy escasa. Además, es una información que está absolutamente manipulada. El régimen comunista, a través de sus informativos de televisión, ha dado una versión de los hechos que luego, después, hemos tenido que ver que la gente que ha, los familiares de los que han fallecido, pues están diciendo justamente lo contrario. Y ante una situación como esta, lo que hemos hecho ha sido esperar. Vamos a esperar a ver qué es lo que finalmente tiene lugar. Si el régimen comunista no dice la verdad ante unos hechos como estos, que suponen una agresión a personas, una clara violencia contra los derechos humanos, en este caso nosotros lo que vamos a exigir es responsabilidades a nivel internacional. No nos vamos a detener como en otras ocasiones, vamos a intentar que estos hechos se conozcan en todos los foros internacionales y que sea el concierto de las naciones democráticas el que le pida explicaciones a un régimen asesino. Porque esto que ha ocurrido no ocurre en ningún país del mundo. Las personas que emigran, bastante desgracia tienen con arriesgarse al saltar al mar y lanzarse en esas lanchas en las que se van, como para que encima la policía de ese país les embista o les golpee, como parece ser que algunos testimonios están llegando ya a confirmar. Si esto fuera así, estaríamos ante un nuevo crimen de Estado, como el que ocurrió, por ejemplo, con Hermanos al Rescate. Y son crímenes que el régimen comunista cubano tiene que dar respuesta, tiene que estar responsabilizado en los foros internacionales, y la Unión Liberal Cubana va a hacer todo lo que sea necesario para que esa responsabilidad se exija al más alto nivel.
Bueno, muchas gracias, profesor. Entrando en el tema económico, entre el 14 y el 18 de noviembre será la Feria Internacional de La Habana, en medio de la inflación y el decrecimiento económico en Cuba. Pero según una nota, como destaca usted en su blog Cuba Economía, publicado hoy por el Libelograma, dice que la próxima feria confirma la confianza del mundo en el mercado cubano. ¿Se ajusta a la realidad a esto?
Bueno, nosotros cuando hemos leído esta noticia en el Granma nos hemos llevado las manos a la cabeza, porque nos parece una noticia hilarante, ¿no? Aquí se confirman varias cuestiones. Dentro del régimen comunista cubano no se ponen de acuerdo en la cúpula dirigente del país. Unos están diciendo una cosa, otros están diciendo otra. Unos se quieren ir, otros se quieren quedar. Yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Evidentemente está claro que el sistema se está cayendo hecho pedazos. El modelo obsoleto se viene abajo. Y aquello es una salida del barco como ocurre con las ratas, ¿verdad? A ver qué es lo que ocurre cuando un barco se hunde. Dicho esto, lo que nos ha sorprendido es, en primer lugar, cómo la teoría del embargo bloqueo queda completamente deshecha, porque en Cuba se van a reunir más de 65 países en esta feria. Bueno, si el país, si la economía cubana estuviera embargada y bloqueada de Estados Unidos, pues no vendría nadie, ¿verdad? Porque estarían los barcos rodeando la isla en ese imaginario que los comunistas nos quieren hacer ver. Por lo tanto, una vez más, el embargo bloqueo se cae por su propio peso. Tanto es así que hasta han dado en la noticia que han publicado en Granma que van a ir empresas de Estados Unidos. Si es que no hay ningún inconveniente a que participen, si lo único que tienen que hacer es inscribirse, como muy bien dice Granma, en la OFAC, en la oficina esta de asuntos financieros de Estados Unidos, y solicitan y si les aprueban, pues van a la feria de Cuba. Es decir, estamos ante hechos que evidentemente ponen de manifiesto que el régimen no las tiene todas consigo y está haciendo cosas que realmente causan estupor, como lo causa el hecho de que en un momento en el que solo se han recuperado 4.000 de las 100 y pico mil viviendas destruidas por el ciclón en Pinar del Río, estén gastándose el poco dinero que tienen, el déficit público alcanza unas magnitudes ya absolutamente incontenibles, se lo estén gastando en ferias como esta, ¿verdad? Invitando a un montón de gente a venir a La Habana, gastos turísticos, gastos de comidas, gastos de alojamiento, no escatiman en gastos para este tipo de cosas, y sin embargo hay cubanos en la provincia de Pinar del Río que nos llegan testimonios de que están todavía sin los techos de las casas. Entonces, aquí lo que nosotros, lo que nos gustaría es que la Contralora General, la señora Gladys Bejarano, hiciera una investigación exhaustiva de los gastos que se están gastando, valga la redundancia, en esta feria, a ver si están justificados o no. Porque si se está gastando un montón de dinero que no sirve para nada, porque a la hora de la verdad estas ferias atrapan muy pocas oportunidades de negocio, ya que el modelo que el régimen comunista tiene el mismo de siempre, pues no está justificado gastar el dinero. En ningún país del mundo, un gobierno democrático, cuando gasta el dinero, lo gasta en aquello que, lógicamente, tiene un beneficio para la sociedad. Pero esta FIHAB, que ya va por la edición número no sé cuántos, la 30 y pico, ¿qué resultados ha tenido? Ninguno. Luego, por tanto, lo que habría que hacer es que los órganos de control del dinero, como la señora Bejarano, desde aquí hacemos un llamamiento, si nos está oyendo, para que actúe con responsabilidad y que investiguen y que analicen a ver este dinero que se gasta mal miércoles si está bien gastado, ¿no?
Profesor Elías Amor Bravo, sí. En enero asume la presidencia de Brasil Luis Inácio, sí, Lula da Silva, presidente del PT, del Partido de los Trabajadores, ganó, sí, por la mínima. Ya vimos en las últimas horas la conversación telefónica que sostuvo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aspirando a otras lealtades, como en las oportunidades anteriores que Lula, dos veces anteriores, fue presidente de Brasil, y la nación carioca tuvo un papel predominante en apoyo al gobierno cubano, sobre todo en el contexto económico. Ante esta realidad, Lula gana con la mínima, tiene minoría en el Parlamento, es un hombre mucho mayor. ¿Vaticina usted el mismo nivel de colaboración de Brasil con Cuba en el plano económico a partir de la asunción de Lula en enero en el gobierno?
Bueno, yo en mi artículo publicado en mi blog lo que he explicado son las magnitudes de las relaciones económicas entre Cuba y Brasil. Y bueno, pues cité dos datos, ¿no? El dato del comercio exterior y el dato de los turistas. El comercio exterior me parece que no llega ni al 0,5% del total. Es decir, el comercio con Brasil es residual, marginal. Y el turismo está en torno a un porcentaje parecido. Llegan de Brasil, que es un país que tiene 214 millones de personas, llegan a Cuba poco más de 30.000 turistas. Bueno, en el año 21 no se puede mirar los datos porque fue el de la pandemia, pero estamos hablando de unas relaciones económicas entre Cuba y Brasil que desde el fracaso del Mariel y con aquella operación que se montó con la petrolera y todo, yo creo que todo eso se ha venido abajo. Y Lula, en su discurso de la noche de la victoria electoral, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y que contrasta con el mensaje efusivo que le mandó Díaz-Canel esa misma noche, ¿no? Y aunque sea esto hablar un poco de política, pero es que en política muchas veces luego después salen los resultados económicos. Díaz-Canel le felicitó y le dijo que el partido suyo, el Partido del Trabajo, ahora tenía que ser el principal objetivo, y le dijo que el socialismo era el objetivo de las naciones, y no sé cuántas majaderías más de típicas de mensajes comunistas. Se ve que Díaz-Canel acababa de salir de la reunión esa que organizó en La Habana, que también habría que saber cuánto ha costado, ¿verdad?, de todos los comunistas de medio mundo que han ido a La Habana a reunirse allí, y le hizo a Lula este mensaje. Y mientras tanto, Lula lo que estaba diciendo era justo lo contrario. Lula estaba diciendo que iba a gobernar no para el PT, que es su partido, sino para todos los brasileños, en un intento de unirlos a todos y de volver a alcanzar el máximo consenso social. Es decir, que por un lado Díaz-Canel quiere que Lula gobierne con vara de mando y al servicio del Partido de los Trabajadores, que es comunista, y del otro lado Lula que le está diciendo que no, que lo que va a hacer es gobernar para todos los brasileños. Yo creo que esa posición de Lula es mucho más sensata que la de Díaz-Canel y va a arrastrar consigo un marco de relaciones con Cuba que no va a tener el mismo impacto que ha tenido en otros países. Yo no veo a Brasil comprando médicos, ni comprando maestros, ni comprando entrenadores, que hoy por hoy es lo único que Díaz-Canel le puede ofrecer a todos estos países de América Latina que han saltado a la barrera de la izquierda, ¿verdad? Yo creo que Brasil va por otro sitio. Brasil es una gran potencia económica mundial que puede tener ahora una oportunidad para ocupar un sitio en el concierto de las naciones, y no creo que esté para andar jugando ni haciendo boberías con el régimen comunista cubano cada día más abandonado. Y luego está China, En último momento, y a modo de resumen, está China, que China tiene muchos intereses en América Latina, se ha visto ya en estas elecciones, se va a seguir viendo en el futuro, y China a Cuba la tiene pues como una cosa ahí que le molesta, que no sabe muy bien qué hacer con ella, y en definitiva yo creo que no estamos en tiempos de Fidel Castro, no estamos en los años 60, y como digo en algunos de mis blogs, estamos asistiendo al final del régimen comunista cubano. Quizá no lo estemos viendo, quizá no lo estemos disfrutando como lo deberíamos de disfrutar, pero se está produciendo la caída de ese sistema y no tardaremos mucho en que todos nuestros queridos compatriotas disfrutemos de la máxima libertad como cualquier otro país del mundo.
Las gracias en Valencia, España. Salud. Destacado economista Elías Amor Bravo. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tiene la sintonía diariamente desde nuestra querida Cuba. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes durante esta tarde, deseándoles lo mejor y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona. Los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través